Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 11, buenos días. La Comunidad de Madrid mantiene el nivel 1 de alerta por calor ante la previsión de que se alcancen hoy los 37 grados y medio. El nivel 1 incluye la difusión de medidas de precaución a la población. Así, la Consejería de Sanidad, para prevenir los efectos del calor en nuestra salud, recomienda sobre todo a mayores, enfermos crónicos y niños que se protejan del calor y se hidraten.
Así, se recomienda evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día, no realizar esfuerzos cuando hay altas temperaturas. También se aconseja protegerse la cabeza con gorra o sombrero y utilizar ropa ligera y con colores claros. En el hogar se aconseja cerrar las persianas y echar toldos de las fachadas expuestas al sol. Por otro lado, se insta a la población a beber bastante agua y con frecuencia, al menos 2 litros diarios, aunque no se tenga sed, y evitar el exceso de alcohol, las bebidas con mucha cafeína y las comidas copiosas y calientes. Otro consejo es el consumo de frutas de verano y verduras para recargar el organismo de sales minerales. En caso de que esté tomando algún medicamento, si notan que están teniendo síntomas no habituales y que le hagan preocuparse, se recomienda consultar a su médico o enfermera en su centro de salud o a su farmacéutico. Si los síntomas se agravan, consulte en el centro de salud o llame al 112.
En clave de sucesos, 2 menores han muerto esta mañana y 3 personas más han resultado heridas de gravedad, entre ellas otro niño, en el incendio de una vivienda en el distrito de San Martí de Barcelona. Según los bomberos, el incendio se ha iniciado por circunstancias que se están investigando en un piso de la planta baja. Además, en Pamplona, en el quinto encierro, hay heridos leves, 2 madrileños, tras sufrir una contusión en San Fermín. El primero es un joven de 22 años que presenta un golpe en el abdomen, su pronóstico es leve, y el segundo es un varón de 42 años que sufre traumatismo en el muslo izquierdo sin fractura asociada. En Colmenar Viejo, la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga con servicio a domicilio. El detenido disponía de 2 viviendas que utilizaba para la distribución de los estupefacientes en la zona.
La investigación se iniciaba a raíz de unas informaciones que recogían los agentes en relación a un incremento de la venta de sustancias estupefacientes al por menor. A partir de aquí se iniciaba la investigación, se identificaba al presunto autor, y lo que nos daba a entender es que esta persona hacía los encargos, los servía a domicilio, tenía un vehículo del que disponía, y luego para dificultar las labores de la Guardia Civil, lo que tenía era 2 pisos, que era donde se alternaba para hacer la venta de la sustancia estupefaciente.
Sin abandonar la crónica de sucesos, estamos pendientes de otra importante operación de la Policía Nacional, incautadas en este caso 39 toneladas de tabaco picado de contrabando que iba a ser distribuido en nuestro país. En la agenda política, la presidenta regional Cristina Cifuentes, acompañada por el consejero de Educación, preside a esta hora el acto de entrega de los premios de investigación de la Comunidad de Madrid Miguel Catalán y Julián Marías. Estos galardones, creados por el Gobierno autonómico, tienen como principal objetivo incentivar y recompensar el esfuerzo, la excelencia investigadora y las trayectorias profesionales en ciencias y en humanidades. En clave nacional, Rajoy retoma mañana los contactos con el resto de líderes políticos. Será en el Congreso donde recibirá a Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y a Pablo Iglesias de Podemos. No hay fecha todavía para la reunión con Pedro Sánchez. Los socialistas este fin de semana ya han confirmado que votarán no a la investidura de Rajoy. Le piden esta mañana en Televisión Española celeridad. Declaraciones de Antonio Hernando.
Sinceramente, a mí me parece novedoso que una persona que ha ganado las elecciones y que a la que todo el mundo le está esperando a Rajoy, desesperadamente a algunos, pues todavía no haya dicho sí, voy a dar el paso, y cuando el rey me llame, en lugar de las 2 espantadas anteriores, voy a decir que sí quiero. Bueno, todavía no nos lo ha dicho.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad? Alicia Gutiérrez, DGT, buenos días.
Hay un accidente en la A2 en la carretera de Barcelona en sentido entrada. Está cortado un carril de esta calzada a la altura del kilómetro 14 aproximadamente. Todo el entorno de Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares con dificultades todavía de entrada a Madrid, ténganlo en cuenta, debido a este estrechamiento, cortado el carril izquierdo en sentido Madrid. Y además en Navalcarnero, en la A5, hay mucho tráfico lento en sentido entrada como secuela de un accidente que se producía a la altura del kilómetro 26. Es todo.
Reparatucoche.com, la web que en 3 pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico. Repara tu coche.
Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, que nadie se nos despiste, que todo el mundo sepa dónde está, la hora en que está, el día en el que está. Es lunes, ¿no, Clara?
Es lunes, es día 11 de julio.
Bien, bien, Día Mundial de la población. Y Día de Santa Olga.
Eso
en
es.
Esto ya hemos quedado. No nos hemos equivocado de día, no estamos dando besos todavía. Era un día solo el del beso robado, ¿eh? Lo digo porque hay por ahí gente que dice, ya está, ahora se ha abierto. No, esto no, esto solamente era un día.
Claro, ahora ya, a partir de ahora, los besos todos tienen que ser consentidos.
Exactamente, perdiste tu oportunidad, compañero o compañera, da lo mismo. Bueno, vamos con lo que tenemos preparado para esta hora.
Bueno, pues enseguida Sergio nos va a contar cuál es la cuestión que planteamos a nuestros oyentes, que les vamos a atender a través de todos los medios, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, por Facebook, por Twitter, por todo.
Todo el fin de semana he estado yo con la canción de las rebajas del Corte Inglés pegada, horrible. Venga a comer chicle.
Ya.
Bueno, ha sido
y
una...
No, y el chicle
sí, no,
no
se me ¿sí? pasaba, pero cada rato dejaba de masticar chicle y otra vez me venía. No puede ser.
Bueno, es la cruz de todos los veranos,
sí,
esto de la canción. Sí. Bueno, hoy no tenemos canciones del verano. Hoy tendremos otros temas, pero enseguida nos lo cuenta Sergio. Y Rodrigo de Pablo, nuestro compañero de deportes, nos va a contar qué es lo que ha pasado, que han pasado muchas cosas. Tenemos nuevo campeón de Europa.
Portugal.
Tenemos lágrimas de Cristiano. Primero de dolor y luego de emoción. Tenemos un Tour de Francia en el que Alberto Contador se ha descolgado.
Ay.
Ha tenido
empezó
fiebre,
mal,
empezó
y
muy mal.
Y cuando algo empieza torcido.
Y además se le ha juntado eso con la fiebre que ha tenido la noche del domingo, así que ahora se tiene que descansar. Hoy, por cierto, es jornada de descanso en el Tour de Francia. Y él también descansará y se preparará para la Vuelta a España, que es su próximo objetivo, así que el Tour lo dejamos ahí un poco abandonado. Pero en el europeo de atletismo tenemos, hemos hecho un papel estupendo. Tenemos un buen medallero y también, oye, merece que le prestemos atención. El gran premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, no, ni hablamos de él.
No, casi que no. ¿Para qué? ¿Se habrá roto algún coche? Las cosas
bueno, no, siempre. La verdad es que Carlos Sainz ha terminado el octavo, Alonso el decimotercero. Pues bueno, pues bueno, como tú quieras, Eli. Hablamos o no hablamos de ello.
Vale.
Esto es respecto a los deportes. Luego Nieves nos contará, Nieves Ortiz, jefa de los servicios informativos, nos contará qué es lo que se está preparando en el día de hoy para nuestro informativo del mediodía. Y vamos a tener aquí, ya fuera de curso, porque ya ha terminado el curso escolar, al profe más innovador de España.
Ah, mira qué bien.
Sí, se llama Juan de Vicente Abad y es un experto en hacer todas esas cosas tan importantes en un aula como son la motivación de los estudiantes, la convivencia entre todos ellos, el implicar a las familias, implicar a las instituciones también, bueno, a hacer pues lo que realmente tiene que ser un colegio
y un
aula y un profesor. Vamos a aprender mucho de él, no solamente de matemáticas, de sociales, etcétera, etcétera, sino también, bueno, pues de empatía, de pedagogía y de muchas cosas más.
Muy bien, pues muchas gracias, Clara. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Aquí estamos, te dije que venía el lunes y he venido.
Ah, claro. Mira, sí, claro. sí, bueno, no. ¿Y qué? ¿Bien el fin de semana?
Pues yo la verdad que muy bien, disfrutando de las altas temperaturas, estando bien, en remojo,
intentando,
yo qué sé, echar un sueñecito, dormir.
Uh-huh. Eso es interesante, lo sí. de dormir, en vista de que dormimos tan poquito entre semana. Pues
claro,
mira, hay que aprovechar. Lo que pasa es que a mí siempre me da la sensación de que pierdo un poquito de fin de semana durmiendo, fíjate.
Eso es verdad, ¿no? Sobre todo cuando llega el momento de ocio, de esparcimiento, y durmiendo.
¿Te voy a dormir? Pues no, qué rollo. Pero en fin. Bueno, ¿qué propones hoy a los oyentes?
Mira, me ha llegado un estudio, de esos que a mí me llaman la atención, que tiene que ver con la foto. Esa foto que decidimos que va a ser nuestra imagen. En Facebook en este caso, pero que bueno, que también tenemos fotos en el WhatsApp, fotos también a lo mejor en nuestro usuario en Google, ¿no? Esa foto que es nuestra carta de presentación a las personas que nos conocen y sobre todo a las nuevas amistades, nuevos contactos, ¿no? Que ahora tienes un teléfono de estos inteligentes y ya te aparece la foto de todo el mundo.
Es verdad.
Pues nos dice este estudio, se han centrado en Facebook. Han hecho un algoritmo y todo. Sí.
Qué barbaridad.
Sí, gente de la Universidad de Cambridge, del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge, ¿qué han hecho? Han cogido 1.122 perfiles. Han comprobado esa foto que tienen puesta de perfil y a esos usuarios les han hecho un test de inteligencia.
Sí, ¿y?
Combinando estos dos factores, han llegado a la siguiente conclusión. Que la foto de perfil de Facebook nos puede decir mucho de nosotros, lo había comentado, y sobre todo nuestro nivel de inteligencia.
¿Qué me dices?
¿Quiénes son las personas más inteligentes? Bueno, de acuerdo a este estudio, las personas más inteligentes serían aquellas que aparecen solas en la foto. Si vosotros aparecéis solos en esa foto, vais bien. Ya sois más inteligente que el resto.
¿Y en qué se basan?
La foto tiene que estar bien enfocada. Sabes que se lleva mucho también a veces de desenfocar fotos, meterles algún que otro filtro. Vale, ya tenemos dos factores para ver si sois inteligentes. Tenéis que estar solos en la foto.
Sí.
La foto tiene que estar bien enfocada. Tercer factor. Detrás nuestra tiene que haber un fondo ordenado. Es decir, algo que sea feng shui.
Vale.
Tráfico, barullo de coches.
Nada.
No.
El cubo de fregar y ropa nada.
Nada, pues
fatal.
Un prado, una puesta de sol, un acantilado.
A ver, déjate de hacerte fotos al borde de los acantilados, ¿eh? Que la gente luego va y se cae.
Con el selfie.
Cuidado.
Y se nos va para abajo.
Ajá, exacto.
Y por otro lado, ya si el fondo que tienes tiene tonalidades verdes, te sales ya por los bordes de inteligente que eres.
Bueno, ahora todo el mundo cambiando la foto de Facebook.
Yo estoy dando ideas.
Ya.
Si quieres demostrar que eres inteligente, tu foto de perfil tiene que tener estas características. Tienes que estar solo en la foto, recordamos. La foto tiene que estar bien enfocada. Tienes que tener un fondo ordenado.
Y verde
detrás de tu foto. Las personas que, según este estudio, recordamos, de la Universidad de Cambridge, con ese algoritmo, que serían menos inteligentes, según la foto de perfil, son las personas que aparecen acompañadas.
Sí.
Así, foto de grupo, sobre todo.
Ay.
Que el fondo
pero
sea...
Pero serán muy sociables.
Exacto.
No serán inteligentes,
no estamos, claro, no,
serán muy sociables,
claro,
serán muy simpáticos.
Aquí se han centrado en la inteligencia, no estamos hablando de otras características
bueno,
de la personalidad.
Vale.
El fondo rojo, púrpura o rosa tampoco ayuda en esto de crear esa imagen de persona inteligente que sabe todo en tu perfil de Facebook.
Vale, ¿y entonces qué hacemos con estos datos?
Pues que todo el mundo ahora se busque una foto apropiada para ponerla de foto de perfil.
Para parecer inteligente.
Para parecer inteligente, si queréis parecer sociable o que estáis buscando guerra, otras cosas, o hay otras fotos de perfil. Esta es para sobre todo, si, yo qué sé, se cuela...
pues muy interesante,
perfil de Facebook o
WhatsApp. Muy interesante.
En
voy a repasar rápidamente todos los Facebook que conozco a ver qué es lo que hay.
Eso es lo que le vamos a pedir a los oyentes.
¿Qué?
Que compartan con nosotros esa foto, que nos cuenten esa foto tanto de Facebook, de WhatsApp, que se han puesto por algo. Es decir, o porque es original, porque se veían muy guapos, porque querían
dejar. Si te va a llamar todo el mundo diciendo que estás solo con un fondo ordenado y verde.
No, eso no me lo voy a creer.
Pero
yo quiero,
bueno,
yo quiero que nos digan.
¿Tú quieres que llame la gente y que diga, mire usted, yo es que salgo detrás, tengo detrás, en fin, a todo el pueblo? En carnavales.
Bueno, pues puede ser. Sobre todo, ¿en qué momentos has decidido que cambiabas tu foto de perfil? ¿Qué querías dejar claro? ¿Cuál tienes? A lo mejor no tienes foto de fotos de perfil.
Pues mira, a lo mejor es lo más inteligente, no tener foto de perfil. Dejarlo ahí y así no tienes a los petardos de la Universidad de Cambridge diciéndote si eres inteligente o poco inteligente.
Claro.
Porque uno puede poner, hombre, yo no conozco a nadie que cambie su foto de Facebook de una manera habitual y que siempre esté solo, con un fondo verde, con un fondo ordenado, porque esa persona es un poquito, será muy inteligente, pero un poquito maniática también, ¿no? No sé, digo yo. Bueno, vamos ahí con las fotos de Facebook. 910-30-63 es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, ¿cuál era?
Foto de WhatsApp también podéis comentarlo, 628-091-117.
Espera, que voy a mirar cuál es mi foto de WhatsApp.
Ah, tú mírate,
hombre,
mírate.
Me voy a mirar ahora mismo, a ver cómo estoy.
A ver,
ahora verás tú, si no la cambio o la borro o algo, rápidamente, vale. ¿Tenemos redes sociales?
Ya sabéis que somos Hoy en Madrid, así nos encontráis tanto en Facebook como en Twitter, y que tenemos correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Nosotros en Facebook, ¿qué tenemos? El logo
del programa. El logo,
¿y
sí,
esto
sí.
qué? ¿Qué significa?
Pues no lo sé.
El logo del programa, no tiene colores verdes ni nada.
No, estamos en tonos azulados.
Bueno, sí. No sé si mirándolo así un poquito con los ojos entrecerrados puede parecer verde, incluso.
Sí.
Ah, claro, esto tiene ventaja a otras emisoras que tienen logo verde.
Claro.
Esto no sirve, ¿no?
¿No?
Bueno, no sé. Me estoy armando un lío.
No, porque esa emisora que tiene fondo verde salen todos en conjunto.
Salen todos juntos. ¡Uy, qué poco inteligente! ¡Madre mía!
Nuestro teléfono. 910-3063 900-103063.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Wow! ¡70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises, conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Compañero Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Hola, compañera.
Bienvenido.
Eli, bien hallada.
¿Qué tienes tú en tu Facebook?
Pues tengo una foto que se me ve medio de perfil. Es mi perfil bueno, eso sí. No sé si
bueno.
Es un síntoma de inteligencia, pero de vanidad seguro.
Sí.
Y detrás una catarata que muy ordenada no es.
Pero es feng shui. Más feng shui que una catarata.
Sí.
Pocas cosas hay.
La garganta del diablo.
Ah, mira.
Eso no sé cómo interpretarlo. Pero
no, yo tampoco. Esto llama a Cambridge, Martín Romo, y pregúntalo del
mismo
perfil de de ver, Rodrigo.
Os digo una cosa, yo inteligente ya sabía que no era. O sea, que no tienen que venir los de Cambridge ahora a confirmarme.
Pues fíjate, todos los de los equipos de fútbol, que salen toda la alineación ahí puesta. Imagínate. Verde sí, porque normalmente están en el césped, pero claro, es complicado. Bueno, contentísimos en Portugal hoy, ¿no?
Hombre, no es para menos. Es la primera Eurocopa de su historia. Es el décimo país europeo que consigue el título continental. Y después de haber llegado a la final en su casa, en Lisboa, en 2004, y perder la final contra todo pronóstico contra Grecia, le devolvieron la moneda a Francia, que organizaba todo para festejar en París y por todo lo alto.
Es que todo el mundo daba por hecho que iba a ganar Francia, o por lo menos un alto porcentaje pensaba que iba a ganar
Francia.
Pues
no es la primera vez que este tipo de sorpresas se dan en el deporte. De hecho, es hasta relativamente frecuente que el equipo que juega en casa con todo a favor para llevarse el título acabe perdiendo contra pronóstico contra un equipo que en este caso incluso tenía un potencial sobre el papel menor. Antes del partido los sesudos analistas hablaban de un enfrentamiento claro y directo entre Griezmann y Cristiano. Cristiano aguantó 20 minutos porque se tuvo que marchar lesionado de la rodilla, que ya veremos a ver en qué queda, parece un esguince de ligamento. En el Madrid andan ahí con la mosca detrás de la oreja. Y entre Cristiano y Griezmann, y al final Griezmann, el jugador del Atleti, tampoco es que redondeara su mejor partido. Y en menos de un mes pierde las dos finales más importantes del año. La de la Champions a nivel de clubes, la de Europa a nivel de selecciones. Claro, así que mal día para
Griezmann. Que Ronaldo, que ha ganado dos también, ¿no?
Sí, Ronaldo y Pepe. Los dos, además, Pepe nombrado mejor futbolista de la final. Así que los dos jugadores del Real Madrid, bien protagonistas de este título portugués, que se ha festejado por todo lo alto, no solo en Lisboa, en la Praça do Comercio, sino también aquí en Madrid, en Cibeles, de la colonia numerosa portuguesa que reside en la capital. Así que enhorabuena para nuestros vecinos y la Copa de Europa queda en la Península Ibérica. Las últimas dos ediciones que las habíamos ganado nosotros.
Ya estamos cogiendo un trocito también.
Bueno, hombre,
¿no?
Hay que buscar ahí hay que buscar el consuelo fácil, ¿no? Y hay que decir que el fútbol ibérico y latino está predominando en las últimas, por lo menos, ediciones de la Eurocopa. El Mundial lo ganó Alemania. Ahí podemos apuntarnos también, el fútbol europeo, ¿no?
Bueno, sí, ya, el que no se consuela aquí es porque ya nos vamos atribuyendo de todo. Les costó, de todas maneras, ¿no? Hubo que ir a la prórroga.
Estamos viendo últimamente que las finales se deciden o en penaltis o en el tiempo suplementario. Hay más miedo que ganas
vergüenza.
De agarrar. Sí, qué vergüenza. Podría que arrojo, que ganas de jugar al fútbol. Y es verdad que se ha invertido una tendencia que había capitaneado España en las últimas ediciones, tanto de mundiales como de Eurocopa, que era jugar al fútbol. Jugar al fútbol, digo, jugar a la pelota, ¿no? Salir a divertirse y no a trabajar. Tú ves a Iniesta y tú le ves jugar. Es un niño jugando con la pelota. Ves a otras selecciones y otros futbolistas y están trabajando, están cumpliendo estajanovistamente con su cometido, ¿no? Y esta Eurocopa es un reflejo de eso. Los equipos están teniendo más cuidado en no perder que en ganar. Están jugando más a defender que a atacar, más a trabajar que a jugar. Y eso se ha visto en esta Eurocopa y Portugal es quizá el mejor ejemplo. Casi no ha ganado partidos, ha ido empatando, se clasificó tercera en la primera fase, fue con el gancho toda la competición, prórroga, penaltis, sufriendo, llorando, y al final, pues en una prórroga, un golazo de Eder, al que nadie esperaba en esta fiesta, un futbolista que ha jugado un cuarto de hora, pues salió a última hora y un auténtico golazo desde fuera del área, es el que da su primera Eurocopa a Portugal.
Bueno, pues ahí están nuestros vecinos lusos, pues los otros también eran vecinos, los franceses, teníamos ahí el vecino
también
del
nos podemos apuntar
C
ahí a la buena vecindad.
Sí, bueno, nos
parabéns,
nos
en este caso para los
bueno, Francia, que no está siendo un buen lugar, no ha sido un buen lugar para Contador, que empezó revirado este tour, y lo que mal empieza, mal acaba.
Si me permites la expresión, a Contador solo le ha faltado quedarse embarazado en este
ya,
tour.
Ya, le ha pasado de todo.
Porque fue empezar, se cayó dos veces, luego fiebre y al final ha dicho, bueno, pues este tour no era.
Que me voy.
Más cosas no me pueden pasar. Incluso ayer antes de retirarse atacó. Esto es una cosa muy del carácter del pinteño, ¿no? Es decir, bueno, aquí está que reviente. Pues incluso intentó atacar, se probó después de haber pasado una mala noche con fiebre, pero vio que no le daban las piernas, que no tenía cuerpo para nada y tuvo que bajarse de la bicicleta y es la segunda vez que se tiene que retirar del tour. Es una lástima porque por una cuestión de edad le van quedando pocas oportunidades y ha tenido
¿cuántos años tiene Contador?
Pues ya para un ciclista exactamente pues no sé si andará en los 33 años, en fin, que ya es una edad importante. De hecho se está pensando muy seriamente acudir o no a los Juegos, es más, seguramente no va a acudir a Río de Janeiro y se va a centrar en la Vuelta Ciclista a España, que se convierte ahora ya en el gran reto del corredor pinteño.
Bueno, pues a ver si tiene un poquito de mejor suerte, esperemos que sí. Buen papel en el europeo de atletismo en Ámsterdam.
Pues sí, 8 medallas, 3 de oro, 20 finalistas, son 2 medallas más que en la última edición. Y sobre todo, bueno, nos quedamos con los oros de Ruth Beitia, de Bruno Hortelano, ese oro tan inesperado, ¿no? Porque él pensaba que había sido segundo, descalificaron al holandés que había quedado por delante, se encontró con la victoria a última hora, y ayer carrerón en 5.000 metros. Y esta es una noticia que da para reflexionar, porque los dos medallistas, oro y plata, son Elías Fifa, y su compañero también, que es un marroquí, que al igual que FIFA llegaron a España pues de la manera que pudieron. De hecho, FIFA, el que ganó la medalla de oro, llegó en los bajos de un camión, así como suena. Hace solo 5 años, desde Tánger hasta la península, al final se afincó en Cataluña, ha trabajado de cualquier cosa después de pasar por centros de menores de acogida, limpió parkings, y ese chaval magrebí, pues ahora todos nos honramos, ¿no?, de que sea español y de que haya conseguido que ondee la bandera y que suene nuestro himno en Ámsterdam, en estos europeos. Bueno, pues quizá no está mal, ¿no?, pensar en cómo llegan, según qué personas, pues ya no hablo de atletas, hablo de personas, y qué es lo que se puede hacer con ellas, ¿no?, bien reorientadas, bien dirigidas, bueno.
Pues cierto.
Creo que vale la pena no dejarlo pasar.
Bueno, es un historión, ¿eh?, el de este hombre.
Y no es el primero,
parece
¿eh?
Una película de sobremesa.
No, no es el primero, hay más casos, y además el atletismo es muy dado a este tipo de situaciones. Yo recuerdo hace unos años, Alemayehu Besabe, que es un atleta etíope que se nacionalizó español y estuvo durmiendo en un banco aquí en Santa Engracia durante mucho tiempo, indigente en la calle. Luego fue medallista, a todos nos encantó, y luego cayó, que es una cosa, un deporte muy español también, se vio envuelto en Operación Puerto.
Sí, el dejar caer al personal.
Y ahí se acabó la gracia, ¿no? Bueno, son historias que realmente, no sé si engrandecen al deporte, pero siempre nos vemos reflejados, ¿no?, en cualquier historia humana extrema, ¿no? Y en muchos casos sí que se dan en este tipo de situaciones y de deportes.
Cierto. Bueno, no sé si hablar de la Fórmula 1 o no.
Bueno, pues es facultativo.
No sé qué decirte. ¿Tú qué? Lo dejo a tu libre albedrío. Bueno, ¿hablamos o no hablamos?
No fue una mala carrera para ninguno de los dos pilotos españoles. Tuvieron mala suerte los dos, al final.
A mí esto me encanta. O sea, uno queda segundo en la Eurocopa, por ejemplo, Francia, ya fracasado estrepitosamente. Uno queda decimotercero en la Fórmula 1 y no es una mala actuación. Venga ya,
bueno,
hombre, compañero.
Carlos Sainz, octavo, después de haber ido sexto durante gran parte de la prueba. Fernando Alonso acabó decimotercero. Bueno, dice el asturiano que con unos caballos más, pues otro gallo cantaría.
Ya estamos, pero no se le ha roto el coche.
No,
ni se le ha estropeado, ni ha pinchado, ni nada, ni se le ha caído la caja de cambios, ni el cigüeñal.
Fue
ni
octavo
nada
durante una gran parte de la carrera.
O sea, que esta vez no le puede echar la culpa al coche.
Bueno, él dice que con más caballos.
Bueno, sí, claro. Ya,
si tuviera los caballos de Hamilton, por ejemplo,
y
que
si en vez de correr en un coche, corre en un F18, pues ya, a lo mejor también gana.
Ya sabe
pero
lo que
claro
se dice, ¿no? Y si mi abuela tuviera ruedas,
exactamente,
pues sería una bici, ¿no?
Exactamente. O sea, que esta vez no puede decir que se le ha estropeado el coche.
Esta vez no, porque lo ha cuidado muy bien.
Ah, sí.
Ha ido él, claro, buscándole
su
puntito
de
fricción. Muy bien.
Ya, y decimotercero.
Decimotercero.
Bueno.
Meritoria en fin. Decimotercera plaza, como decimos los periodistas deportivos.
Sí, sí, claro. El que no se consuela es porque no quiere. En fin, Rodrigo de Pablo, muchas gracias. Hasta aquí llegó, en fin, el deporte.
Ah, y Andy Murray, campeón de Wimbledon. Segunda vez que se hace con el torneo londinense.
Cierto, ahí hemos tenido poquita cosa.
Sí, no estamos en la hierba, nunca fue lo nuestro, ¿verdad? Y parece que en los últimos años menos.
Bueno, muchas gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mi Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando?
Mira, estamos...
Madre mía, cómo tenemos esa tripa. Por sí. Dios. ¿No? Es que vas a dar a luz en cualquier momento, compañera.
Me queda un poquito, pero...
Venga, eso lo piensas tú, pero tu niño dice que no, ¿eh? Estoy empezando a sospechar. Bueno, que esto ha sido un paréntesis y no tiene nada que ver con el trabajo de los servicios informativos. Sí, he dicho, madre mía. Madre
sí,
mía.
Hombre, el calor, y así empiezo también por el calor, porque está la Comunidad de Madrid manteniendo el nivel 1 de alerta ante la previsión de que se alcance los 37,5 grados. Tampoco es que favorezca mucho esto de el cansancio que es hinchado estripa, pero bueno, se sobrelleva.
Se lleva con alegría.
¿Has dormido, Eli?
Yo divinamente.
Ya sabía yo. Bueno, pues vamos a hablar de calor, vamos a hablar también, por supuesto, de los coches que hay que revisarlos, señores, a partir de ahora y durante todo este fin de semana. La DGT, bueno, ya saben que está con una operación salida importante. Ha habido 10 accidentes de tráfico en los que han perdido la vida 10 personas. Pero, como digo, les vamos a dar muchas recomendaciones por otra campaña que está poniendo en marcha la Dirección General de Tráfico. Por desgracia, tenemos que hablarles de un suceso que nos ha conmocionado a todos, que nos lleva hasta Barcelona, en el que dos niños menores de 10 años han muerto. Una niña de 2 ha resultado herida grave y otras 11 personas han sufrido heridas de diversa consideración en un incendio declarado en un bajo de un piso de 5 plantas en el distrito de San Martí de la ciudad condal. Se desconocen los motivos y se sabe que entre los heridos hay algunos, incluso hay 2 de 18 años que han saltado al vacío literalmente cuando se veían acosados por las llamas. Suceso que nos ha conmocionado, como nos conmocionó la muerte este fin de semana del torero Víctor Barrio, de 29 años, cuyo sepelio se va a producir esta misma mañana en Segovia y del que también vamos a estar pendientes. Y seguimos con esa resaca, por un lado la resaca de la visita de Barack Obama a Madrid y por otro lado el que ya estabais vosotros contando de esa celebración de Portugal como campeona de la Eurocopa. Por lo tanto, muchos asuntos variados y bueno, pendientes de lo que esta tarde también Ana Pastor vaya a contar sobre los vuelos programados por las compañías de cara a verano, teniendo en cuenta las últimas polémicas que ha habido en relación a Vueling, que no es para menos.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas de Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
El hogar de los dioses te está esperando. Con Celestial Cruises conoce la belleza de las islas griegas. Visita Mykonos, Santorini y las islas vírgenes de Milos, Ios, Siros y Kos. Vive una auténtica experiencia griega. Reserva ahora con Viajes El Corte Inglés a un precio increíble. Julio y agosto por solo 525 euros, con hasta un 25% de descuento. Tasas de embarque y propinas incluidas. Viaja con Viajes El Corte Inglés y Celestial Cruises. Prepárate para visitar el paraíso.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Que estaba yo pensando, para carteles artísticos, ¿servirá esto mismo de la foto de Facebook?
Hombre, yo creo que sí. Claro.
O sea, claro, de frente, en un prado, no sé yo.
No lo sé. Claro. Tendríamos que pensar primero qué es lo que queremos vender.
También es verdad, claro. También es verdad.
¿Sin mi inteligencia? ¿O mi
o el ritmo?
Ritmo.
Claro,
para ritmo, una foto así movida, ¿no?
Ah, sí, un poquito difuminada.
Difuminada.
No,
sí,
sé, con mucha luz.
Eso,
sí. Bueno, saludemos.
Venga, damos la bienvenida en Facebook a Sonia Calleja Centenera.
Muy
y
bien.
Y en Twitter a Manuel Santos, a José García Ángel, a Meli Gómez, a Carmen Navarros y a Carlos Yuste.
Muy así bien, que... pues bienvenidos todos.
Vamos a empezar a leer mensajes.
A ver, mensajitos.
De fotos de perfil, sí. Tanto del WhatsApp, Facebook, Twitter, redes sociales, correos electrónicos. Mira, voy a empezar a leer el mensaje que nos envía el WhatsApp Cristina.
Sí. 628-091-117,
aprovecho para recordarlo.
Muy bien.
Dice que su foto de WhatsApp y Facebook son de una sesión de fotos que nos hicimos el grupo de amigas. Pasaron un día estupendo en Cuenca, se fueron con las amigas y que se llevaron a una fotógrafa amateur para que inmortalizara aquel momento.
Fíjate.
De aquella sesión salieron 100 fotos que tiene para cambiar y para combinar, porque en todas, según ella, salen genial. A mí la que tiene puesta en su WhatsApp, porque al escribiros en WhatsApp nos salió su foto,
sí,
me ha parecido muy chula y original. Inteligente no, porque salió un grupo de amigas. Salen en total 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Quiero decir, una foto muy sociable, muy simpática, muy sociable, claro, guapas. Muy,
sí, sí, están también en un banco de madera, banco apoyado en una pared de piedra. Ellas están patas arriba.
Patas arriba.
Patas arriba, ¿vale? Tienen la cabeza apoyada en el banco y les cuelga la melena hacia abajo. Muy bonita, muy original. Una foto de estas te das la vuelta. Esas fotos originales que la gente
pues
le gusta.
Me gusta mucho.
No, no, es que está muy chula la
Cristina,
foto.
Cristina, chulísima la foto.
Mira, Cristina nos aclara ya para que la reconozcas. Es la del vaquero azul. Porque van todas en vaquero.
¿Van vaquero azul?
No, pero son distintas tonalidades de azul.
Pues
azul
entonces
clarito. El vaquero vaquero. El color vaquero de toda
ya,
la vida.
Ya, ya, que ahí está casi medio. Vale, perfecto.
Muy chula la foto. Y aprovecho que tengo el WhatsApp abierto.
Que los de Cambridge no tienen ni idea. Es aquí que, entre nosotros.
Que no tengo ni idea. De
los qué. De Cambridge.
Ah, los de Cambridge. Ah, que no, no. Esta foto Cambridge. Es muy bonita, ¿eh? La de sí. Cristina, de verdad. Enrique aparece en la foto con su mujer.
Muy bien.
Tiene está con su mujer, le pasa el brazo por encima del hombro a su mujer. Dice que la elegí porque mi mujer es más inteligente que yo. Dice, y me arrimo a ella para ver si se me pega algo.
Claro que sí. Y además una pareja es una unidad.
Es verdad.
Claro que sí. Ya está.
Leo escribe en Facebook, nos cuenta que él pone fotos conmemorativas o efemérides como vosotros en el programa, del Día Mundial, de noticias, del día. Dice que hoy se ha puesto de perfil la portada de Siniestro Total del disco Menos Mal que nos queda Portugal.
Pues mira, está muy bien, es bonito, claro que sí.
Portada. No recuerdo yo la portada de cómo era, recuerdo
pues
el
mira,
tema.
Pues mira, denota mucho ingenio.
Por eso te digo que claro es ingenio, que sí. Es inteligente, Leo. Cristina, Facebook dice que ella tiene una foto de una taza de café que le han regalado sus alumnos este año para finalizar el curso.
¿El café solo? Demostraría también.
La taza.
Dice es solo que la taza. Sin café.
Sí, yo no puedo ver si tiene café. Dice, yo te puedo leer lo que se puede leer en la foto de la taza. Lleva lo siguiente de la taza. Dice, profe, gracias por enseñarme a brillar.
Ah, qué bonito.
Eso está bien, mira.
Qué bonito. Que aprendan los de Cambridge. Ellos no tienen taza. Seguro que les diga que son brillantes ni nada.
¿Qué dice, es decir, de nosotros el poner una taza con un mensaje?
Pues mira, dice que tienes unos alumnos que te quieren mucho.
Eso será para el siguiente estudio.
Y que eres muy buena profesora. Claro que sí.
Lorenzo, correo electrónico @andamadrid.es, nos dice que él, ahora que está el tour, que se ha puesto, que es amante del ciclismo, una foto que se hizo él, Lorenzo, el año pasado, en una etapa de la Vuelta Ciclista a España, aquí en la Comunidad de Madrid. Dice que los de la Vuelta pusieron como un fotocall con una silueta de cartón del campeón de etapa, como de campeón de etapa, con ramo de flores y todo. Que tú tenías que meter la cabeza y luego sales con el cuerpo de campeón de etapa de la Vuelta Ciclista a España con su ramo. Dice que sale de ciclista, ganador de etapa y que la tiene puesta en todos sus perfiles.
Muy bien.
Melisa, un clásico, Facebook, la foto de su boda.
Bien.
Y la foto de su boda en Facebook, pero que en WhatsApp lleva la foto de un dibujo de su hija que les pusieron en las jornadas culturales del colegio.
Orgullo de madre,
El WhatsApp también es, y las fotos están destinadas un poco de presumir de momentos vitales también,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro que
la
sí.
La gente le gusta, pues eso, decir, pues mira, pongo la del trabajo del niño, pues porque es que
hombre,
mira,
claro,
se me
niño,
cae la baba con,
claro.
con el trabajo. Alejandro dice en WhatsApp que él está muy orgulloso de la dieta y del ejercicio que ha estado haciendo últimamente desde que se convirtió en runner.
¿Y qué saca? ¿Vale? ¿Los abdominales o algo?
No, dice que tiene una foto partida, un montaje como del antes y después.
Ah,
de esto,
mira.
De como de los anuncios
está muy
estos
bien.
Milagros. Pues
sí,
que se ha puesto una foto delante
y después.
Un enclenque
y otro cachas.
Esto,
bien.
Que le motiva. Elena, Twitter, dice que lleva un selfie de grupo con toda su familia. Una foto coral selfie de toda la familia.
A presumir de familia.
Sí, Isabel en Twitter pues un clásico. Dice que ya la puesta de sol, que le gusta llevar puesta de sol. Y Jorge, Facebook, dice que él lleva una foto que dice: me tomó mi hija con cámara submarina, con las gafas y el tubo, snorkel este, para respirar. Dice una foto la mar de fresquita.
Pues mira, muy veraniega y con un fondo fensuí total.
Es verdad, el fondo del mar, marino. ¿Son favorecedoras las fotos submarinas?
No.
Yo creo que no, ¿no?
No, porque no... A ver, no, Jorge, si conoces muy bien, a alguien que le siente bien unas gafas de buceo, que venga Dios y lo vea. Quiero decir, eso es un milagro que debe figurar en algún sitio. Yo no conozco a nadie.
No, no es verdad, sí.
¿Y el tubo? Bueno. ¿Cómo te vas a sentar en un tubo?
Pero bueno,
le buceo, metió la boca, que parece que llevas, que te has metido un tigretón de perfil. Esto hombre,
es,
no.
Esto es para dar envidia, no. De que ya está desconexión
ahí
de vacaciones.
Ahí sacrificamos la belleza por la envidia, sí, claro. Sí, sí.
Ana María nos cuenta a través de Facebook que ella tiene foto de las vistas del pantano de su pueblo. Dice que las tiene tomadas en cada una de las estaciones.
Ay, dice, las va cambiando.
Las va cambiando. Dice que tiene el pantano helado y que las va cambiando cuando llega ese momento de cambiar de estación.
¿Y ahora cómo lo tiene el pantano vacío?
Pues
¿cómo?
Lo tiene. ¿En qué nivel? Claro,
claro, nivel
Ana María,
pantano.
¿Cómo está el pantano?
Claro.
¿Cómo está de nivel ese pantano de su pueblo? Que no nos dice qué pueblo es. Escríbenos y así saludamos a tu
hombre,
pueblo.
Hombre, claro, a todo el pueblo. Muy
como
bien.
No sabemos quién es, digo, ¿qué pueblo? Pues un saludo a todos los pueblos con
pueblos
pantano.
Pueblos con pantano de España. Vale.
Ana nos escribe para contarnos que su hija cambia la foto todos los días y que siempre dice
estrés.
A ver qué fotos ha puesto mi hija hoy. Eso como eso ya hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Hombre, todos los días. Pero ¿hay alguien que tenga tanta foto?
No lo sé.
No sé.
Bueno, ahora como te puedes hacer también, te dice... ¿Una foto que tengas de tu galería o una foto que te tomes aquí en este momento? Pues a lo mejor la gente se toma
una foto
en cualquier momento. Vale. Irene, WhatsApp, nos dice que ella tiene la foto de su teddy, que es un oso de peluche, un teddy, que ella se lleva a todos los viajes.
Mira.
Entonces, que en lugar de ponerse la foto de ella en lugar de vacaciones, pone la foto que le hace a su oso en el lugar tal. Jaime en WhatsApp, lo vemos y lo comprobamos, porque él tiene a Tintín. ¿Sabes? Foto de Tintín. Y Almudena nos dice en Twitter que ella es de pies. Dice, yo soy de pies. Tengo puesta la de mi pie con las uñas pintadas de cada una de un color y ya las chanclas puestas.
Mira. Saber el significado. Es que ahora nos vamos a tener que hacer experto en significado de fotos de Facebook.
Claro, la gente que pone pies o partes de cuerpo, ¿qué nos quiere contar?
¿Qué quiere decir?
¿Qué nos quiere
exactamente
decir? Pablo nos dice que él en su día llevó una imagen de foto que se hizo en el espejo, haciéndose foto en el espejo. Y que escribió lo siguiente cuando llevaba esta foto: dice que le supuso un montón de comentarios. Dice: este soy yo, el mismo que veo. Yo es el que ves tú, sin trampa ni cartón.
Mira, filosófico.
Esto es filosófico. Entonces,
esto tiene una profundidad
yo la tengo que
ni
repetir,
tú y yo captamos.
Porque no
tenemos una foto solos con en fondo
el
verde.
El mismo
pero...
que veo yo es el que ves tú, sin trampa ni cartón.
Claro, ya. Bueno.
Mira, nos escribe.
Veo.
Mira.
Ah, que nos escribe, se llama Mira, quien nos escribe.
Y dice que en el WhatsApp tiene foto suya hablando por teléfono en una cabina londinense.
Muy bonito.
Claro, si el WhatsApp lo utilizas para comunicarte por teléfono, está bien, ¿no? Para ponerte con un teléfono. Carmen dice foto de muñeca fofucha que le regalaron sus compañeros de trabajo, que sale con el uniforme y todo. Conchi nos cuenta que sus nietos, que está muy orgullosa, que llevan su foto de perfil a sus nietos, muy orgullosa de todos ellos. Rubén nos cuenta un poquito lo que decíamos antes nosotros, que a día de hoy, que esa imagen, esa foto que elegimos online, que abre y cierra muchas puertas, porque dice abre, escribe así y cierra más puertas que la foto del carnet de identidad. Dice
es verdad.
La del perfil,
Sí, sí, que la del carnet de identidad también se podía poder cambiar de vez en cuando, porque claro, de vez en cuando te sacan una foto y dices, madre mía, inmortalizado los próximos tropecientos años aquí.
Mira, si te parece me voy con Gema. Que
ah,
no
pues
sé...
sí que Gema quiere. Te vas con ella.
Mira,
no, yo no tengo
dice
ningún
que
problema.
Ella tuvo una época que llevó una foto suya de hace muchos años, dice muchísimos, escribe, con amarillento sepia y peinado ochentero, que surgió con un grupo de WhatsApp del colegio que se dedicaron todos a cambiar la foto actual por una foto de viaje del fin de curso que hicieron a Mallorca.
Ay, esas fotos de los 80. ¿Quién las pudiera quemar?
Ya,
bueno,
ya.
Ahí está.
Que están teniendo una segunda vida gracias a las redes sociales.
No sé yo si se merecen una segunda vida esas fotos. Madre mía, aquellas sombreras, aquellos cardaos. Ay, ¿quién nos engañó, señor mío? Bueno, muchas gracias, Sergio.
Pues nada, que luego,
nos vemos en el restaurante,
sí,
¿no?
Sí, vamos a ir a un asturiano con solera.
Ah, mira, qué bien.
Con mucha historia.
Perfecto. Vale, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid. Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Son las 11:46 y en Hoy en Madrid ha llegado el momento que siempre nos encanta cada lunes de hablar con alguien que tiene algo que contar. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Feliz. Sí que estás de vacaciones.
Estoy de vacaciones.
O sea que es cierto que los profesores tenéis más vacaciones que nadie en el mundo mundial.
Bueno, no sé si más que nadie, pero bueno, tenemos un trabajo muy agotador y tenemos unas buenas vacaciones.
Bueno, en tu caso más agotador todavía porque tú estás muy preocupado siempre en motivar a tus alumnos. De hecho, la comunidad educativa te ha reconocido como el, no sé si el mejor profesor de toda la historia de este país, no, pero casi.
No, en absoluto.
Venga, ya, que sí, no algo muy parecido,
profesor,
¿no?
No, eran unos premios que se han convocado a profesores innovadores y, bueno, pues sí, he obtenido el primer premio a profesor innovador. En mi caso no corresponde tanto conmigo, sino con el trabajo que hacemos en equipo en el instituto. Entonces es un premio nominal, pero que responde al trabajo de mucha gente.
Bueno, está muy bien esta modestia por tu parte, y
no,
verdad, y que reconozca, porque seguramente es verdad que no podías haber ejercido tu trabajo tal y como lo ejerces si no hubiese sido pues por todos tus compañeros del Instituto de Educación Secundaria Miguel Catalán de Coslada, que es donde... ¿cuánto tiempo llevas siendo profesor?
Pues llevo ya unos cuantos años, llevo desde el 95 trabajando como profesor, o sea que más de 20 años. En el instituto llevo los últimos 16, también mucho tiempo.
Y lo tuyo es vocacional, evidentemente.
Me encantan los adolescentes. Es una
pues mira
época
tú, que eres raro,
vida.
¿Eh?
Sí, bueno. me gusta mucho trabajar con ellos, les veo un potencial muy grande. Tengo mucha confianza en ellos y veo que cuando la escuela le da buenos instrumentos y buenos canales para sacar lo mejor de ellos mismos, pues son personas maravillosas. Así que creo que hay una responsabilidad también en los adultos, en qué ofrecemos a los jóvenes para sacar lo mejor.
Bueno, eso eres el típico profe que todo el mundo quiere. ¿Quién te ha tocado? Pues me ha tocado Juan de Vicente Abad. ¡Bien!
Bueno...
¿No? Digo yo, claro.
Supongo que mis alumnos están contentos, pero... El clima que creamos en el instituto hace que, porque el proyecto y el premio tiene mucho que ver con, antes decía el trabajo en equipo y es así, no es modestia ni es nada, es que el proyecto es eso, el proyecto es un trabajo de equipo, de muchos profesores trabajando juntos y además en un entorno, con instituciones, con el ayuntamiento, con muchas entidades y el jurado ha valorado mucho eso. toda esa conexión y todo ese trabajo en equipo. Así que supongo que a otros profesores también los alumnos les elegirán también.
Muy bien. Bueno, como te tenemos a ti, hablamos de ti. Haces una cosa muy importante y es intentar que los alumnos, aparte del éxito académico, que es evidentemente el deber, digamos, de todo profesor, conseguir que sus alumnos aprendan lo más posible, lo mejor posible, y que pasen los exámenes de la manera más brillante posible. También a ti te preocupa que tengan éxito en la vida, y eso es importantísimo.
Sí. Yo creo que es que no hay que elegir entre valores y excelencia. Podemos trabajar y estamos trabajando con metodologías y con proyectos, por ejemplo, de aprendizaje-servicio, que vinculan lo que se aprende en la escuela con la realización de un servicio en la comunidad. Entonces son metodologías que facilitan el poder trabajar dos cosas que son muy importantes, los valores y otro tipo de contenidos vinculados a las asignaturas. En realidad son competencias todo, son competencias para socioemocionales, son competencias para aprender a aprender, son competencias matemáticas, lingüísticas, todas las competencias se ponen en funcionamiento.
Y luego siempre hay una manera de hacer que la gente aprenda, que es de una manera práctica y trasladando eso que nos cuentan los libros a nuestra vida cotidiana, que es lo que has hecho tú. Yo tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, para un trabajo de ciencias sociales sobre la guerra civil y los duros años de la posguerra, hiciste un encuentro entre tus alumnos y sus abuelos, ¿no?
Exactamente. Trabajamos en un proyecto. Antes te decía, el marco se llama aprendizaje-servicio y vinculas. Sí. Lo que aprendes en las asignaturas, por ejemplo, en sociales, pues tienes la guerra, la posguerra. En lengua tienes cómo hacer entrevistas. Son contenidos que tienen las asignaturas. Entonces, lo hacemos aplicado y lo relacionamos con algo del entorno. El proyecto este es un proyecto de memoria histórica que vincula que intenta conectar a dos generaciones que tienen una química especial, que son los nietos con sus abuelos. Nosotros quedamos ahí en medio y los nietos con sus abuelos tienen una química especial. Y se ponen a hablar, fomentamos ese encuentro y se ponen a hablar en torno, por ejemplo, este proyecto era sobre recetas de cocina. Y estuvieron hablando sobre qué se cocinaba en los años 40, cómo era la comida, la alimentación, y comparándola con la de ahora. Y hemos hecho un recetario de cocina con todas las recetas que se trabajaban. Es una posibilidad de encuentro intergeneracional. Creas tejido social, porque los ancianos son de Coslada, de San Fernando, y luego se encuentran por la calle, se saludan, tienen su WhatsApp, los jóvenes con los mayores. Es una posibilidad de encuentro y una posibilidad de aprendizaje y de superar muchos estereotipos, porque muchas veces los mayores piensan que los jóvenes son ninis, que no tienen interés en nada, y los jóvenes piensan que los abuelos ya no sirven para nada. Ya lo han dado todo y ya están para...
Es importante, has mencionado la palabra aprendizaje, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Porque lo que aprendes de esa manera no se te olvida nunca. Y muchas veces confundimos, y hay muchos profesores todavía que siguen confundiendo memorizar con aprender. Y no tiene nada que ver una cosa con otra.
Es mucho más eficaz aprender haciendo y hacer, además, en este sentido, como para transformar un entorno. Eso es un aprendizaje que no se olvida nunca. Por ejemplo, otro de los proyectos que desarrollamos es un maratón de sangre, de donación de sangre, con el hospital de al lado del instituto y el centro de transfusiones de la Comunidad de Madrid. Pues esos maratones aportan, frente a maratones que se hacen en cualquier sitio, en cualquier hospital, aportan un mayor número de primeros donantes que cualquier otro tipo de maratón. No porque ellos donen, sino porque ellos tiran de mucha gente joven. Y a lo mejor este maratón aportó un 20% de los donantes eran primeros donantes.
Y además aprendieron el sistema circulatorio fantástico y los grupos sanguíneos y todo esto.
Y tuvieron un impacto sobre el entorno, desde luego que sí.
Y tú le tienes que dar muchas vueltas a esto, quiero decir. Claro, tú de pronto te encuentras con que tienes una lección que explicar y entonces supongo que pensarás la manera de hacer que eso sea al mismo tiempo un ejercicio práctico, útil, que sea un ejemplo de vida, que sea útil y que lo pueden incorporar a su vida los chicos, ¿no?
La clave está en que trabajamos con mucha gente alrededor, con el ayuntamiento, con instituciones. Entonces ya piensas en clave de qué necesidad social puede estar vinculada a estos contenidos que yo quiero trabajar. ¿Qué demanda social o qué aspecto o qué entidad puede trabajar conmigo porque pienso que a lo mejor si estos contenidos le damos este enfoque, se puede hacer un proyecto que tenga un impacto social.
Y esto para los chicos es estupendo, pero reconoce que para vosotros, para ti también, ¿no? Porque entre dar una lección a palo seco, que es que muchas veces también es muy... Siempre pensamos en el alumno y dices, ¿qué rollo está soltando este profesor? Pero para el profesor soltar el rollo tiene que ser igual de aburrido, ¿no?
Exactamente.
En este caso.
La mayor satisfacción es que más alumnos aprenden más. Entonces, yo soy orientador y a mí me gusta, tengo en mi ADN la atención a la diversidad, que todos los niños TEA, los niños que tienen una disfunción mental ligera, los niños, cualquier tipo de niños, puedan acceder al conocimiento a través de una metodología mucho más práctica y de acción, ¿no?
Claro,
eso se consigue.
¿Esto cuánto tiempo lo llevas haciendo? ¿Desde que entraste a este instituto o lo habéis puesto en marcha
más recientemente? Hay varias cosas. Este tipo de proyectos que estamos hablando, pues hace unos 5 años. Pero toda la cultura de participación del alumnado viene de mucho antes, de hace más tiempo. A lo mejor 15 años en mi instituto, pero hay muchos centros donde viene trabajándolo hace muchos años. Por ejemplo, hemos aplicado mucho la participación de los alumnos para gestionar conflictos. Enseñarles a qué hacer cuando tienen problemas, cómo resolver los problemas, abordar el acoso, muchas cosas donde la participación de los alumnos es clave.
Y ahí, te quiero decir, ellos se muestran partidarios, porque el tema del acoso siempre es muy complicado. Es complicadísimo, porque ahí juega la presión de grupo, juegan los liderazgos, los cabecillas, juega eso de me tengo que enfrentar al profesor sí o sí porque es el enemigo, ese tipo de conceptos, ¿no? Que yo no sé muy bien cómo se puede, una vez que están, cómo se abordan, o si una vez que están no hay que abordarlos, hay que abordarlos mucho antes, que seguramente cómo hay que empezar, ¿no?
Claro, hemos descubierto algo que es bastante eficaz y muy sencillo, y es en el acoso. Para comprender el acoso necesitas fijarte en los agresores, en los espectadores, perdón, en los agresores, en las víctimas y en los espectadores. Y la clave está en los espectadores. La psicología social dijo, preveía que cuando hay una agresión por la calle, lo normal es que el 90% de la gente que la vemos no hagamos nada, por miedo a que nos agredan a nosotros, por falta de valor, por lo que sea. Pero si conseguimos que los espectadores sean activos y puedan detectar esas situaciones e intervenir de forma inmediata, no hay acoso. Siempre habrá relaciones de asimetría, esas las va a haber siempre. Los nórdicos, los finlandeses, que son especialistas en esto, dicen que no existe el acoso cero. Siempre va a haber relaciones de dominio o sumisión.
Sí.
Como en los adolescentes, las parejas como de adultos. Como siempre va a haber situaciones de estas, desgraciadamente. La clave en el contexto escolar está en cuándo las detectas y qué actitud tienen los espectadores. De modo que si consigues que los chicos tengan un papel activo para observar y detectar y intervenir en estas situaciones, lo detectas en el minuto uno y lo abordas de una manera mucho más eficaz.
Oye, Juan, claro, yo te digo hablar y todo parece muy fácil y muy sencillo, pero uno se encontrará también con dificultades. No sé si te habrás encontrado alguna vez con padres que dicen, pero este profesor, ¿qué manera de enseñar es esta?
No tanto, yo creo que se valora. Yo creo que cuando los chicos están contentos y aprenden y van avanzando en su aprendizaje y valoran ese aprendizaje, los padres valoramos mucho que los hijos estén felices y que aprendan. Valoramos en ese orden, además. Primero que estén bien, que se encuentren bien, y luego que aprendan un montón de cosas y que aprendan el máximo. Nosotros nos encontramos en unos niveles un poquito superiores a la media de la Comunidad de Madrid en resultados también. O sea que, como te decía antes, no hay que elegir entre una cosa y otra. Pero en general sí que se valora. Se valora... Es valorado por el alumnado y es valorado por las familias.
Y alumnos rebeldes también tendrás, como pues todos los profesores del mundo, ¿no? No vas a tener unos alumnos ejemplares.
No. Ni nosotros los profesores somos ejemplares, ni los alumnos son ejemplares. O sea que si esto es posible en una población absolutamente normal, es posible en muchos sitios, claro que sí.
¿Tú tienes hijos?
Tengo 2 hijos, de 21 y 17 años.
¿Han sido alumnos tuyos o no?
Pues la hija, sí, mi hija, ahora es alumna del instituto, está en primero de bachillerato, ha pasado a segundo y está conmigo. Y el mayor no estuvo conmigo.
Pero se tiene que es muy complicado, ¿no?, tener a tu hija de alumna.
Bueno, yo de momento, ahora mismo, yo este año que ha estado conmigo, no he tenido, no le he dado clase.
Ya.
Nos veíamos lo justo.
Ya.
Entonces, bueno, está en el mismo entorno y yo creo que además es un entorno que le ha aportado muchas experiencias y muchos proyectos interesantes. y yo estoy encantado, y ella también, la verdad.
¿Qué ha supuesto el premio este, en qué se ha materializado?
Pues yo creo que la posibilidad de que se visibilice y se vea todo el trabajo que se hace en educación, que es muy interesante. Creo que las noticias que llegan de educación son siempre que no tenemos un pacto educativo, que no avanzamos, las reválidas, problemas más relacionados con los políticos más que con los educadores. Entonces yo creo que este premio lo que permite es visibilizar el gran trabajo que hay y reconocer y poner sobre la mesa que hay cosas que se están haciendo muy bien.
Bueno, llegan las noticias. Juan, ¿me esperas 3 minutitos, las escuchamos y después seguimos charlando?
Encantado.
Perfecto, pues llegan las noticias, porque llegan las 12 del mediodía a hoy en Madrid. Enseguida las escuchamos y volvemos a hablar con Juan de Vicente Abad, que es un maestro ejemplar.